habiendo limitaciones de velocidad en Barcelona-Madrid, en esa conexión. También la conexión Madrid-Andalucía, que continúa interrumpida, y que Rodalías, bueno, Rodalías pues sigue funcionando con un sinfín de restricciones. Después de 4 reuniones con el Ministerio de Transportes, los maquinistas desconvocan esa huelga que se iba a alargar hasta el miércoles. Puente, el ministro del ramo, les ha prometido inversiones en personal, mantenimiento y seguridad. Marta Ruiz.
4 reuniones y un día de huelga desembocaban en la firma de un acuerdo que las partes calificaban de histórico. Diego Martín, del sindicato de maquinistas EMAF.
Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril, que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios.
Los números del acuerdo pasan por un 44% más de inversión en Adif de aquí al 2030, de 861 a 1.179 millones de euros, más dinero para seguridad y mantenimiento y un aumento generalizado de plantillas. 2.400 plazas adicionales en Adif, 1.200 en Renfe y 50 en la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria. Las empresas públicas recuperarán parte de las tareas externalizadas y habrá un aumento de la flota de vehículos. Son las claves de un acuerdo que ha llevado a que los sindicatos ferroviarios mayoritarios desconvoquen una huelga que estaba prevista hasta mañana.
Gracias, Marta. Bueno, se debería recuperar entonces cierta normalidad, pero ojo, porque no todos los sindicatos levantan la huelga. Hay 3 que la mantienen. Y ojo, porque representan el 25% de la plantilla de Adif y Renfe. Uno de ellos, uno de esos sindicatos, es el sindicato ferroviario. Esto es lo que nos ha dicho su portavoz, Rafael Escudero.
No se da solución a ninguna de las cuestiones que veníamos denunciando del mantenimiento de la infraestructura y del mantenimiento de los vehículos. Y por tanto no podemos asumir ese acuerdo que no da solución. Por eso el sindicato ferroviario mantenemos las huelgas de 24 horas los días 10 y 11 de febrero, tal como estaba previsto.
Pues veremos, veremos. A partir de las 6 de la mañana, cómo amanece el mundo del tren. Estaremos en Atocha, en la estación de Atocha, que es la que tiene un mayor número de usuarios de toda España. Veremos cómo amanece el mundo del tren, que no pasa precisamente por su mejor momento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Aragón es tiempo para el análisis electoral. Los ganadores, el Partido Popular reivindica su victoria y hace un llamamiento a Vox para que no levante un muro que impida formar un nuevo gobierno con Jorge Azcón al frente. Vox dice que están dispuestos a estar en ese gobierno, pero que el PP tiene que cumplir con sus exigencias sobre migración, cambio climático o feminismo, entre otros puntos. Y luego está el PSOE, que pese al batacazo, ni se plantea la dimisión de Pilar Alegría ni hace la más mínima autocrítica. Precisamente Pedro Sánchez desespera al Partido Socialista por evitar esa autocrítica tras esa hecatombe en Aragón. En Ferraz se agarran a que su votante se moviliza menos en autonómicas, pero las estructuras del partido sufren el desgaste. El temor crece ante la perspectiva de nuevas derrotas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez en ningún caso se siente interpelado por el descalabro en Aragón, aun cuando se examinase, además de la marca, su apuesta por los ministros candidatos. Efectos cero, avisa el círculo presidencial. La lectura de la cúpula federal fue que a su electorado le cuesta salir de casa en autonómicas u opta por siglas regionalistas como la Junta. Por tanto, el votante será recuperable en generales. Entre socialistas aragoneses cunde la convicción de que ha pasado factura pactar la financiación autonómica con Oriol Junqueras, pero la distinción de urnas sirve a Sánchez a proclamar la vigencia de su hoja de ruta hasta 2027. Los mensajes de la Moncloa son de resistencia, mientras distintos territorios temen que el desgaste del gobierno siga arruinándoles elecciones y mantienen en circulación el concepto de fin de ciclo. Cuadros socialistas entienden que el presidente tendrá muy difícil estirar el mandato muchos meses más si Castilla y León y Andalucía constituyen otras 2 nuevas derrotas.
Gracias, Ricardo. Y no perdemos de vista las consecuencias de las borrascas. Las lluvias están dando una tregua, pero todavía preocupa el nivel de los ríos y los embalses en muchos puntos, sobre todo en Andalucía, donde la Junta acaba de informar de que todavía quedan casi 4.900 personas desalojadas, casi todas en la provincia de Cádiz, pero también en Málaga, Córdoba o Sevilla. Esta última noche, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencia, la UME, ha desplegado 39 efectivos para ayudar al Ayuntamiento de Lora del Río a vaciar su tanque de tormentas, que está al límite de su capacidad. Su alcalde es Antonio Enamorado.
El Guadalquivir, a su paso por Lora del Río, lleva una carga importante todavía de agua. Ha bajado muy, muy lentamente. En este momento también los pantanos pues están al límite de su capacidad. Y desde luego nosotros seguimos teniendo una situación complicada porque esta noche ha vuelto a llover y ha vuelto a introducir más caudal de agua en nuestro tanque de tormenta, que está al límite de su punto de saturación.
Y eso es lo que preocupa ahora mismo. Los ríos, sus crecidas y los pantanos, los embalses. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 6 de la madrugada del martes 10 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón e Irina Romero. Anda también por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días ya.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues bien, aquí pasando la madrugada, llevamos unas horitas de radio. Hay que continuar, tenemos muchas cosas preparadas hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Pero haz un pequeño avance. Hasta las 5 de la mañana para que los ponedores tengan el menú sobre la mesa. ¿De qué hablamos?
Pues en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa, como siempre, para que los ponedores pues podáis darnos vuestra opinión si os apetece. Hoy estamos hablando de canciones pegadizas, de esas que se te quedan en la cabeza y no hay manera de quitártelas. O sea, piensa un poco, ¿cuál o cuáles se te vienen ahora a la mente? Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde. Nuestro divulgador científico nos va a hablar sobre la misión Artemis 2. Está preparada para llevar a 4 personas a la Luna, pero ha tenido que retrasarse. Y Jorge nos va a contar cómo estamos de preparados para colonizar el espacio.
Genial, de esto hablamos en un ratito. También queremos saber cómo viene el tiempo, porque bueno, las últimas semanas pues es prácticamente de lo que más pendiente estamos. Es el tema de conversación en todas partes. Y no sé, pues qué nos espera este martes.
Bueno, pues la borrasca Marta nos va a dar un pelín de respiro, porque es verdad que va a seguir lloviendo hoy en casi todo el país, pero lo va a hacer de manera más flojito, más intervalo, menos fuerte, con lluvias menos fuertes, aunque sí que se va a mantener esas precipitaciones más intensas en Galicia, en el Cantábrico Oriental, el Pirineo, el oeste de Castilla y León, Extremadura y zonas de la Sierra de Andalucía, donde incluso puede haber alguna tormenta, así que ojo por allí. Y en las regiones mediterráneas y en Baleares las precipitaciones pues van a ser más débiles y más dispersas, mientras que en Canarias van a tener un cielo un poquito nuboso y ya está. Y en cuanto a las temperaturas, subirán de forma generalizada con aumentos más claros en el Valle del Ebro y en amplias zonas del centro y del este peninsular, mientras que en el suroeste no van a variar mucho. Vamos a tener 25 grados de máxima en Castellón y en Valencia y 24 en Alicante. Y las mínimas también van a subir, nos alejamos de ese cero en el termómetro y ya nos acercamos pues a grados más agradables.
Un poquito, ¿verdad?
Sí, que son 6 grados de mínima en Gerona y 7 en Lérida y en Huesca.
Bueno, estas son las temperaturas, esta es la información del tiempo para este martes, que como nos dice Irina, pues todavía viene con cierta inestabilidad, aunque nada parecido a lo que teníamos la semana pasada, afortunadamente. Hay que escuchar ahora a nuestros ponedores que nos han dejado su placa, que es ese mensaje, nota de voz, que queremos que nos dejes en nuestro teléfono de WhatsApp, contándonos, bueno, pues por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta, quién eres, qué es lo que haces, mientras que estás ahí con la radio escuchándonos. 662-942-605, ese es el teléfono que quiero que guardes ya en tu móvil para que así, bueno, pues cuando quieras puedas dejarnos esta nota de voz que luego escuchamos.
Hola, buenas noches, Carlos Moreno el Pulpo. Soy un corredor de calles. Ponedor, quiero decir, soy un ponedor. Hoy es el primer día que he intentado poder mandar este audio de voz, pero por la radio vos sigo todos los días. Un abrazo para todos los ponedores y ponedoras. Un abrazo, Carlos, que lo pases bien. Un buen saludo, Carlos Moreno el Pulpo. Venga, un abrazo muy, muy fuerte.
Gracias por vuestro programa y por hacernos las mañanas más amenas y con mucha energía.
Hola, buenas noches. Soy Livia. Vivo en Rochester, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Vivo aquí desde hace 11 años con mi familia y mis hijos. Y bueno, todas las noches os escuchamos, mi esposo y yo, e incluso nuestro mejor amigo, que es el cónsul honorario de España aquí en Rochester, también os escucha y de hecho creo que contactó con vosotros en alguna ocasión. Y bueno, pues cada vez que nos reunimos comentamos de vuestro programa, de las cosas que suceden en España, en fin, que seguir adelante, porque la verdad es que nos hacéis las tardes, porque aquí para nosotros es la tarde-noche muy agradable. Un abrazo a todos.
Qué bueno este mensaje, somos tema de conversación y sobre todo para gente que vive fuera del país, bueno, pues se mantiene informado de cosas que no tienen por qué ser política, que hablamos de otros muchos asuntos que también ocurren, como bueno, lo que ha sucedido en estas semanas, pues desde el accidente ferroviario de Adamuz hasta las inundaciones en Andalucía, y se mantienen informados. Nos encanta saber esto y nos encanta que nos lo contéis. Por eso tenemos este teléfono, el WhatsApp, el 662-942-605. Venga, apúntatelo, déjalo ya en tu teléfono móvil guardado, esta comunidad de ponedores, y ahí pues nos mandas tu nota de voz contándonos lo que quieras, como han hecho todos los que has escuchado. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las canciones de nuestros ponedores. Musi Carmen dice pues que desde niña le ha pasado con muchas canciones eso de quedarte con la letra. Su música preferida es el rock y el pop, sobre todo bandas inglesas y americanas, y su artista favorito, Enrique Bunbury. 4 y cuarto de la madrugada, poniendo las calles, hablando de música, que es una de las cosas que más nos gusta, conociendo un poco más los gustos de nuestros ponedores. Y hoy en especial, en concreto, así afinando el tiro, queríamos saber esa canción, ese tema que incluso puede ser un jingle de publicidad. Quiero decir que no tiene por qué ser una canción de un artista, sino alguna canción que hayas escuchado en la publicidad y que la tengas ahí retenida, que no haya manera que la escuches, estás dos días con ella. Es muy curioso cómo funciona la cabeza. Mensajes de los ponedores que nos están dejando en nuestro Facebook. Aquí, por ejemplo, Jorge Abril dice: a mí el que más, la canción que más se me queda, si la escucho, es la de Que Viva España, del gran Manolo Escobar.
¡Qué buena!
Que como suene el Que Viva España, y hasta Que Viva España. Muy, muy pegadiza, claro que sí. Miguel Ángel dice que a él le gusta escuchar de todo un poquito, y Pili, que su artista favorito es Julio Iglesias. ¿Qué más cosas nos cuentan los ponedores, Irina?
Pues Virginia dice que hace años eran todas las canciones del dúo dinámico Serrat y Carlos Cano. Dice que se las sabía absolutamente todas. Y Ana María dice que de los 70 y los 80, todas las canciones de Camilo VI, de Mecano, Alejandro Sanz, Que Viva España también, de Manolo Escobar. Me trae buenos recuerdos de las fiestas con mi abuela, que le encantaba bailar, y la ponía su prima en tocadiscos. Madre mía, tocadiscos. Que ahora está volviendo también lo de el tema, claro, físico, está volviendo muchísimo.
Y es que además
de poner la música en tocadiscos. Yo
suena muy bien.
No entiendo cómo funciona, no lo voy a entender nunca.
No sabes.
No lo voy a entender nunca cómo de ahí sale, pero bueno.
Tiene su puntito de nostalgia.
Se nota que suena mejor, porque sí que es verdad que he escuchado de tocadiscos, porque mi padre tiene un tocadiscos enorme y a veces pone música y se nota un montón. Se nota un montón.
Sí, sí, es cierto que la calidad es muy buena.
Sí.
Cuéntame, Irina, ¿cuál es tu canción? Esa canción que dices, madre mía, la vez que suena, ya estoy liada.
Ay, pues la verdad que ahora estoy escuchando, porque yo en la adolescencia escuchaba muchísimo punk rock de este, no muy heavy, pero...
Ejemplo.
Ojito, sí, Arctic Monkeys, por ejemplo.
Vale, me encanta.
Arctic Monkeys, Green Day... Que también,
me encanta.
Que justo salió.
Ayer,
de hecho, ayer cuando tocaron la Super Bowl, estuve toda la noche American Idiot. Estuve toda la noche con el American Idiot así. Tucutu, toda la noche. Y pues la verdad es que ahora mismo esa. O sea, si no es American Idiot, sería alguna de Arctic Monkeys, como la de What You Only Call Me When You're High. Es una canción que la tengo ahora mismo.
Y se te queda
bucle,
ahí.
En bucle.
A mí me pasa si suena Camela, por ejemplo.
Ah, Camela, claro.
El sueño contigo. Entonces ya voy, sueño contigo.
Que
no,
me
no, sueño con. Y ya lo mismo no te sabes más. Entonces la repites. Es constante el estribillo. Y es una canción pues que a mí se me queda. Eloína nos cuenta que su canción preferida es Corazón Partido. Dice, a mí además es que me encanta la música. O Ángel, me gusta mucho el jazz, pero me encantan también las canciones de Serrat, Soledad Jiménez, de Presuntos Implicados, Julio Iglesias y Diana Krall, entre otros. Y la época que más me gusta de música, pues 70 y 80. Nos manda un saludo desde un lluvioso Logroño. También tenemos notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. A ver qué dicen.
Buenos días, ponedores. Un saludo de Juan Gabriel, periodista, locutor y ahora mismo transportista. Estoy en mi camión escuchándolos. Gracias por estar ahí. Gracias a la COPE, a todos sus programas y a todos esos grandes profesionales que hacen parte de esta cadena. La canción favorita mía es ahora mismo El Beneficio de la Duda, del Grupo Firme. Un saludo.
El Beneficio de la Duda, que es su canción favorita. Bueno, mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando sobre esa canción pegadiza o también sobre canciones que os gusten y los artistas. Te repito el WhatsApp para que me puedas dejar más notas de voz. 662-942-605. Y ahora es que es martes y tenemos que irnos ya a jugar a Adivina el Tutorial. Son las 4:19 de la mañana y, como decimos, hay que hacer algo que nos encanta a los martes, ¿no? Un concurso, uno de los muchos concursos que tenemos en el programa, pues para tratar de dar algún premio a nuestros ponedores, que es algo que nos gusta un montón. Los martes toca aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales, de vídeos que encontramos en internet. Irina, explica un poquito cómo funciona, qué es lo que haces tú. Para que entiendan qué es lo que se van a encontrar.
Pues vamos a escuchar ahora un sonido que he sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, ponedores, pues acertéis o adivinéis qué es lo que nos está enseñando a hacer este tutorial. O sea, es muy sencillo. Y de momento, para que os vayáis quedando con la idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos con la primera pista.
Genial.
Primero ponen una olla, miel, agua embotellada, ralladura de una lima y su cáscara y una rama de canela. Cuando llega a ebullición, apágalo y quita la espuma sobrante. Tapamos y lo dejamos enfriar.
Volvemos a la cocina hoy.
Sí, sí, volvemos a la cocina y algo dulce.
Mm.
Algo dulce, algún bizcocho, bollo o algo así. O no.
Bueno.
Los mielitos, que son los hojaldritos de Astorga.
No.
Qué ricos.
Ya te gustaría, yo creo, tener una receta.
Bueno, qué ricos los hojaldritos de Astorga. Bueno, esta es la primera pista. Claro, con esto está todavía muy, muy abierto. ¿No será una mascarilla para el pelo?
No. Yo esas cosas no las recomiendo porque luego viene uno diciendo que se me ha pegado el pelo, se me ha hecho no sé qué.
Vale,
responsabilidad.
Que hay gente que lo hace con productos naturales, por ejemplo.
Sí. ¿Mm? Pero bajo
una crema
propia responsabilidad.
Corporal. Vale. Es que te estoy viendo la cara.
No.
Dinos, con esta primera pista, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores?
Pues si creen que ya lo saben, que es lo que nos está enseñando este tutorial, pues nos pueden mandar una nota de voz contándonos pues qué nos están enseñando a hacer con la pista. Muy importante, que nos digan con qué pista lo han adivinado. O sea, están haciendo X con la pista número 1. Al WhatsApp del programa 662-942-605.
Perfecto, pues 662-942-605. Vamos a dejar un poquito de música para que los ponedores puedan reflexionar y pensarse bien la respuesta que nos van a dar.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Aquí.
Mecano, que son las 4:24 de la mañana, una hora estupenda para recordar este temazo, esta canción, por cierto también, hablando de temas pegadizos, muy pegadiza. En nuestro temazo del día de hoy hemos preguntado por esas canciones que no te puedes quitar de la cabeza, melodías pues que te vienen a la mente muchas veces sin que tú lo quieras y que no puedes dejar de tararear. Quizás es el último single de tu artista favorito, por ejemplo, ¿no? Pero puede que sea una canción que no te gusta y que se ha hecho viral en redes sociales y ahora está de moda y como suena en todas partes, pues ahí la tienes, en la cabeza. ¿Y esto por qué nos ocurre? Bueno, se lo hemos preguntado a Jordi Ángel Jauset, que es director del Máster en Neurociencia de la Música de la Universidad de Lleida. Es una charla muy interesante que recordamos.
Buenas noches, Pulpo, encantado.
Muy buenas noches. Lo primero que le voy a pedir es que nos explique cómo funciona el cerebro en relación con la música, porque hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos ni idea de esto.
Bueno, resumirlo es complicadillo, pero vamos a ver. Lo que hace el cerebro es coger vibraciones acústicas, que son las que se generan ante cualquier movimiento, como pueden ser las cuerdas de una guitarra, de un violín, las transforma en impulsos nerviosos y esa información pasa por distintas áreas cerebrales. Curiosamente, tenemos una parte del cerebro que es capaz de interpretar esa vibración acústica inicial en una sensación musical. Luego, a partir de allí, para que se pueda memorizar esa información, pues interviene lo que es mucho la repetición. Eso sería así un poquito muy, muy, muy simplificado lo que hacemos con la música. De hecho, nuestro sistema nervioso da respuesta a las vibraciones acústicas que nosotros definimos como sonidos o como música. Sí. Es algo puramente, yo diría, biológico.
Bueno, ahora, por ejemplo, yo tengo en la cabeza la canción esta de las chicas estas de Santa Cruz de Tenerife, la orquesta Nueva Línea, y estoy todo el rato con el Noche de Copas. Entonces, ¿por qué se mete una melodía en la cabeza? ¿Por qué luego no sale? Porque, bueno, dicen que de ahí nace la música pop. No tengo ni idea, pero eso está metido en el cerebro y está permanentemente la canción dando vueltas sin control en la cabeza. Es que, ¿qué es lo que hay detrás ahí, doctor?
Sí, vamos a ver, es un tema curioso. Estos son los famosos gusanos musicales o sí, las alucinaciones auditivas que se denominan. Lo que ocurre es que se activan una serie de circuitos cerebrales que están relacionados totalmente con la memoria y la repetición. Se dice normalmente que el gusano auditivo viene a ser como una picadura de mosquito en el cerebro, que una vez que el circuito se activa, el acto de rascarse, es decir, de cantar la canción o pensar en ella, lo que hace es reforzar esa conexión neuronal, haciendo que, bueno, pues que el gusano y la repetición estén en mi cabeza. Hay algunas hipótesis que se barajan en relación a por qué ocurre esto. Unas tienen que ver con la estructura musical. Por ejemplo, un ritmo sencillo, sobre todo que sea repetitivo, que la melodía incluya alguna parte inesperada que, bueno, yo no esté pendiente de ello, porque el cerebro siempre está prediciendo lo que va a venir a partir de lo que escuchamos. Entonces, cuando hay una sorpresa, pues eso capta mucho la atención. Sobre todo que sea un estribillo que se repita, que sea un tempo más o menos rápido. Los fragmentos musicales que tienen esta estructura son más fáciles de que se nos queden en la cabeza. Pero al margen también tiene que ver la personalidad. Personas normalmente con tendencia a ser más obsesivas, que pueden estar a lo mejor en situaciones de estrés, o, curiosamente, en una situación totalmente opuesta, aquella en la que decimos que no hacemos nada, que salimos a pasear, nos estamos duchando, y bueno, pues en esos momentos se ha comprobado que es cuando es más fácil que tengamos estas alucinaciones auditivas. Y bueno, son alucinaciones porque de hecho no hay un estímulo externo en ese momento que las provoque, sino que es nuestro propio cerebro, claro, a partir de la memoria y las repeticiones.
Madre mía, esto es maravilloso, ¿eh? Esto de lo que estamos hablando hoy es maravilloso. Yo no sé si este fenómeno, esos gusanillos de los que estamos hablando ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, dicen algo de cómo funciona nuestra memoria y nuestra atención. O sea, ¿podría estar todo relacionado por ahí?
Todo está relacionado. El cerebro realmente, aunque se sepan bastantes cosas, bueno, lo que se suele decir, los científicos especialmente, es que queda mucho por saber y cada día se va aprendiendo. Pero bueno, fíjate que 86.000 millones de neuronas que pueden llegar a tener billones de conexiones y de patrones neuronales, pues claro, allí eso, en la pelota tiene todo esto en su interior. Sí. Y además no hay dos cerebros iguales. Claro. Es decir, cada uno de nosotros pues somos distintos porque, bueno, pues por nuestras experiencias, por nuestro entorno, por nuestra formación, por nuestros gustos, y todo esto es lo que va conformando de alguna forma cómo responde el cerebro, pues por ejemplo a la música o a los sonidos.
Impresionante, impresionante. Otra cosa, a lo mejor entrar en bucle con las canciones les pasa, digamos, a todas las mentes. ¿O hay alguna, bueno, que por la edad a lo mejor es, pueda ser más propensa a recordarla constantemente? ¿Puede haber ahí una conexión en esta línea?
Tiene que ver mucho con la experiencia, a lo mejor emocional, en la que has vivido tú escuchar esta música. Ya se sabe que la música más potente para todos es la de la adolescencia, es la que se suele recordar casi siempre toda la vida. Porque en ese periodo, bueno, pues tenemos una gran revolución hormonal en el cuerpo, tenemos la parte emocional que está muy activa, uh-huh, y todo aquello que el cerebro vive con emoción es lo que conserva de una forma más potente y duradera.
Uh-huh. Claro, hay una cosa muy importante, aquí la audiencia me está diciendo que si estoy muy estresado, es verdad que me fijo más en las canciones, la gente distraída, la gente que está cansada, yo creo que eso es como son más receptores para engancharse a esas canciones y a lo mejor levantar el ánimo de esa manera. No sé si hay alguna conexión.
Bueno, que la música levanta el ánimo es cierto, ¿no? Depende de los gustos musicales de cada uno. Podría ser esa conexión que citas en cuanto a que estando estresado y que la música, bueno, pues puede ser un recurso que en ese momento pues me viene a la cabeza y que me ayude a desestresarme. Sí, lo bueno es poder quitarte esa melodía cuando tú ya no, claro, estás un poquito cansado de oírla, ¿no? Claro. Y de escucharla. Y claro, bueno, hay algunos remedios que van bien a unas personas y a otras no. Lo que hay que intentar es romper estos patrones cerebrales de la memoria, ¿no? Y una forma es, bueno, intentar hacer otras cosas. Por ejemplo, ponerte a resolver un sudoku o un crucigrama, que esto hace que tengas que tener la atención muy, bueno, estar totalmente atento por aquello, o incluso hacer un trabajo manual de cierta precisión, hablar con amigos. Hay también técnicas de relajación, pero hay una cosa muy curiosa que no es broma y que dicen que es mascar chicle. Entonces, ¿mascar ¿por qué chicle? Mascar chicle.
Bueno, ¿en serio, pues, Jordi, de verdad?
Sí, y ya se han hecho algunos estudios en universidades al respecto, y a ver, como siempre, hay personas que les va bien y hay otras que a lo mejor no, pero bueno, puede ser una opción. ¿Por qué el hecho de mascar chicle? Bueno, es curioso, porque cuando nosotros escuchamos una canción, ya sea porque externamente existe o porque la tengo en la cabeza, no solamente se activa lo que es la parte, digamos, auditiva, la corteza auditiva, sino que se activa la parte motora, que es la que manda impulsos para que nos movamos a los músculos, aunque estemos sentados. Es decir, la música nos activa también la parte motora, y esto se utiliza en rehabilitación. Entonces, si yo realizo otra función que envíe información de movimiento, como puede ser el de la mandíbula, mascando chicle, claro, lo que hago de alguna forma es interferir o bloquear este contacto entre la parte auditiva y la parte motora, porque le estoy enviando otra información que es más fuerte y intenta desconectar ese bucle. Y bueno, parece ser que hay personas en que sí que les va bien.
Bueno, me parece una auténtica magia de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, Jordi. O sea, me estoy alucinando. Yo no sé, pero yo conozco una persona, bueno, a varias personas que van en el coche y se ponen la misma canción 12, 13, 14 veces. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque claro, te puede gustar mucho una canción, un artista, pero claro, al final terminas quemando al artista, la canción, y terminarás aborreciéndola. ¿Esto por qué sucede?
Bueno, eso depende del momento emocional de cada uno. A lo mejor, claro, tú vas en el coche, quieres, te gusta, entonces como te gusta, la quieres volver a escuchar, eso te puede traer recuerdos positivos, en parte, bueno, te relaja si estás conduciendo, pero a lo mejor a tu pareja o la persona que tienes al lado, pues la tienes aburrida de otra vez la canción y otra vez la canción, porque ella pues no vive lo mismo que estás viviendo tú. Es que la música es muy individual, porque al final respondemos a la música no de acuerdo a los patrones externos musicales, sino lo que manda más es nuestras características propias, ¿no? Nuestra famosa mochila, que dicen los psicólogos que vamos llenando a lo largo de la vida. Y eso es algo totalmente individual. Incluso es curioso que en función del momento yo puedo responder a la música de una forma o de otra. No siempre tampoco respondo igual. Somos muy complicados, los seres humanos.
Wow, es que me encanta. O sea, es que esto es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces no se nos queda la canción entera, solamente es el fragmento, ¿no? Un estribillo, incluso dos o tres segundos. Yo quiero poner un ejemplo para que lo escuche toda la audiencia y lo comparto también con usted, Jordi. Escuche, por favor.
Yo quiero que me dé.
Ahí está, la nueva línea.
Un besito nada más. Quiero que me vuelva loco y me deje preso.
Esto está siendo noticia en todos los sitios. Yo creo que esta es una de esas canciones que más se está escuchando en las redes sociales. Claro, aquí, ¿por qué el cerebro recorta la música y se queda justo con ese fragmento que no sale de la cabeza?
Bueno, la verdad es que la forma de entrada que tiene, que ascendente, ¿no?, de volumen, sí. Yo quiero que me des, claro, eso realmente es como una especie de sorpresa para el cerebro, que le gusta, porque luego tiene un ritmo que es muy agradable, seguramente se dan unos 120 bits por minuto, que es el más adecuado a nuestra estructura biológica, y bueno, es alegre, es algo que nos impacta, y bueno, yo me parece que hoy voy a tener un poco el gusanillo de esta melodía que acabas de ponerme.
Vamos a ponerla otra vez, para que Jordi se le quede en la cabeza durante toda la madrugada.
Yo quiero que me dé. Un besito nada más. Quiero que me des un beso. Que me vuelva loco y me deje preso. Quiero que me des un beso.
Sí, es bonita, es bonita, es alegre. Y tiene una entrada que es fantástica para captar la atención.
Cumple su función, ¿verdad? Porque no hemos hablado de lo que para mí es lo más importante de la música, y es que transmite felicidad.
Sí, bueno, cuidado, porque la música puede transmitir felicidad. Y te diría que hay, bueno, son anécdotas, ¿no? Son hechos ciertos de que la música a veces ha colaborado de forma indirecta en suicidios en personas.
¿Y eso?
Hay una famosa canción húngara que se compuso en el año 1933 y que fue prohibida por la BBC pues hasta el año 2000 y algo, no se dejó emitir, porque se encontraron fragmentos de la letra de esta canción o cassettes en los bolsillos de alrededor de 18 suicidios que bueno, se investigaron. Entonces, ¿qué ocurría? Que esas personas evidentemente estaban deprimidas totalmente. Y esta canción, pues no es que sea como la que me acaba de poner, sino que es muy triste. Entonces, claro, según el estado en que yo me encuentre, bueno, la música me puede favorecer o me puede perjudicar. De ahí que todos los tratamientos con música, musicoterapia, tengan que ser realizados por profesionales musicoterapeutas. Porque no siempre la música es positiva. Ya sabemos que se ha torturado con música en Guantánamo y en muchos establecimientos penitenciarios. Sí. Es una herramienta, de hecho, la música. Es muy, y hay que saberla utilizar.
De verdad, muchísimas gracias, director del Máster en Neurociencia de la Música de la Universidad de Lleida. Hoy un trocito de Poniendo las Calles lo hemos hecho contigo, Jordi Ángel Jauset. Un abrazo muy grande y que vaya muy bien. Feliz madrugada.
Muy bien, muchas gracias. When I think back on all the crap I learned in high school,
It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cold, looks worse in black and white.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, sabes, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
De la madrugada y sintonía que nos indica que hay que seguir jugando a Adivina el Tutorial. Claro, hemos puesto nada, hace un ratito poníamos la primera pista, pero es que parece ser que tú quieres poner la segunda.
Claro, si no aquí no hacemos nada.
Sí, porque la cosa va regulera, ¿no?
Sí, hay participación, pero claro. Sigue, estamos de capa caída hoy.
La gente la primera pista. Pero de momento andan perdidos, no les critiquemos, ¿eh?
No, que va. Yo creo que a mí me...
Se escucha, pero no se juzga.
No sé si lo adivinaría yo.
Entendemos que los ponedores estén, de momento, pues un poco... Que no dan con la tecla de lo que tú pides.
Pero es que es la primera pista. Estos son tres pistas que las espaciamos por eso, para que tengan tiempo para pensar, reflexionar y que nos quieran decir, aunque esté mal, pero que nos lo digan otra
que
vez.
Que se animen, que participen.
Claro, que participen las veces que quieran.
Pues nada, lo primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, así, en resumen.
Pues estamos jugando Adivina el Tutorial, que consiste en que ponemos audios, fragmentos de un tutorial que nos enseña a hacer algo que he cogido de YouTube y los ponedores tienen que tratar de adivinar qué nos está enseñando a hacer.
Vale.
Y hace un rato hemos puesto la primera pista y ahora mismo vamos con la segunda.
Vamos con la segunda.
Disolvemos la levadura. Tú puedes usar normal, pero yo usé esta que es especial. Retiramos las cáscaras y añadimos la levadura. La colocamos donde vaya a fermentar y le ponemos un airlock. Es lo que va a hacer que salga el gas y que no entre nada de aire.
Se ha quedado ya con una cara.
Es que hay cosas que, como yo no me meto en la cocina para nada, no sé ni cómo se utilizan. ¿Qué es eso que ha dicho?
Eso es para hacer vacío, o sea, el nombre, pues como se hace en el baño María, pero con un cacharrito que tú lo pones y se hace vacío.
Se hace el vacío.
Claro,
vale.
Claro. Es que bueno. igual había que explicarlo, pero es que el tutorial no daba para más.
Vale, perfecto. Bueno, y con todo esto, entonces ahora ya tienen la segunda pista los ponedores, no se pueden quejar.
Nada, pues si lo saben ya. Que no pierdan tiempo y nos manden ya un audio de WhatsApp diciendo pues están haciendo esto y lo he adivinado con la pista número 2 al WhatsApp del programa 662-942-605.
Venga, ponedor, anímate, dices pista número 2 y nos dejas ahí una nota de voz a ver si te llevas el premio. Nada, que en 15 minutos llegamos a las 5 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por mi mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme. Eres un ponedor. Fíjate, ya sabrás, porque es verdad que aquí lo hemos comentado en una buena parte de la programación de COPE, que la misión Artemis II, la Artemis II, como lo quieras decir, debería llevar a 4 seres humanos a la Luna. Y ha tenido que retrasarse. Esto, claro, nos ha impactado un poco, ¿no? Nos ha sorprendido. Porque, claro, a estas alturas debería haber ya despegado. Pero me temo que tendremos que esperar al menos un mes para verla salir de la Tierra. En cualquier caso, la misión ha vuelto a poner de moda la carrera espacial tripulada y arrojar, digamos, una pregunta que llevamos décadas haciéndonos. Por ejemplo, ¿el ser humano colonizará el espacio alguna vez? Y cuando eso ocurra, por ejemplo, ¿van a nacer seres humanos fuera de la Tierra? Vaya preguntones, por favor. Bueno, pues para hablar de este tema tan fascinante, hemos llamado a Jorge Alcalde, que él es un experto en todo este mundo también. Jorge Alcalde, muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal?
Vaya preguntas que te hago así, sin ton ni son, de madrugada cuando tendrías que estar descansando, ¿eh?
No son sin ton ni son, ¿eh? Son muy pertinentes porque, como tú bien has dicho, cuando se ha retrasado esta misión Artemis II para ir con 4 seres humanos a la Luna, pues todo el mundo ha vuelto a preguntarse lo mismo. Ha vuelto a decir, bueno, ¿seremos capaces de enviar seres humanos, pero no para que vayan y para que vuelvan
claro.
a la Luna, por ejemplo, o a otro planeta? Sino para que se queden allí, para que vivan allí. Y claro, si viven allí una temporada muy larga, podrán tener descendencia, podrán tener claro. criaturas, y eso es lo que la ciencia estaría preguntándose mucho tiempo, sin duda.
Uh-huh. O sea, que de verdad la ciencia se está planteando que nazcan seres humanos fuera de la Tierra.
Bueno, por lo menos se está planteando qué ocurriría. ¿O qué debería ocurrir para que eso fuese posible, ¿no? Es lógico que las misiones espaciales van a ser cada vez más largas. Si queremos ir a Marte, por ejemplo, va a haber que estar por lo menos 3 años de viaje de ida y a lo mejor otros tantos de vuelta. Y es un sueño de la humanidad poder colonizar el espacio. Y para eso hay que tener en cuenta que a lo mejor hay que plantar ahí familias. Claro. Familias estables que puedan tener allí un montón de tiempo de vida, que puedan tener sus hijos y sus hijas. Eso podría ser, sería viable en el espacio. Hay algunos problemas para que esto se consiga. Pues ya la ciencia está preguntándoselo desde hace mucho tiempo, desde que el ser humano llegó a la Luna por primera vez en los años 60 y sigue haciéndose esas preguntas.
Es impresionante. ¿Cuáles son los mayores riesgos, Jorge, para que se puedan producir esos nacimientos? Porque claro, eso muy normal no es.
No, la verdad que desde luego nunca ha ocurrido. Es lógico, ¿no? De todos los nacimientos, de todos los seres vivos que conocemos en el cosmos, se han producido en la Tierra, dentro de la atmósfera terrestre y con la gravedad terrestre. Lo sabemos que puede ocurrir cuando salgamos de esa gravedad y de esa atmósfera. Hay algunas amenazas que se conocen ya. Por ejemplo, cuando salimos del escudo magnético terrestre, cuando vamos, por ejemplo, a la Luna, estamos sometidos a radiaciones cósmicas de las que nos protege el escudo magnético terrestre, pero que allí fuera no tenemos. De manera que esas radiaciones podrían perjudicar la posibilidad de concebir a un ser humano o a cualquier ser vivo, ¿no? Ese es un problema. Otro problema es la microgravedad. Sabemos que todos los aparatos reproductivos del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, están preparados para vivir en la gravedad terrestre. Sí. ¿Qué ocurriría fuera de la gravedad terrestre, ¿no? Se podría implantar, por ejemplo, el embrión en una madre futura en el espacio. Eso no lo sabemos, ¿no? Y luego, además, allí hay también cambios de los ciclos de la noche y el día que producen alteraciones en las hormonas. Y las hormonas son fundamentales para que se produzca un embarazo sano y un nacimiento sano. Así que, bueno, hay muchísimas dudas todavía por resolver.
No, desde luego. Yo no sé, Jorge, si a lo mejor se ha experimentado ya en algún momento con esta posibilidad. ¿Hay algún tipo de avance en el que se pueda sostener todo esto?
Sí, se han hecho pruebas con animales, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, se han llevado células sexuales de animales al espacio para ver cómo se ven deterioradas o se ven modificadas. Y se ha descubierto que efectivamente hay modificaciones en ellas. Pero hay algunas noticias que nos hacen pensar que a lo mejor no sería tan raro poder tener descendencia en el espacio. Por ejemplo, ya se supo hace poco que ratones de laboratorio, ratones hembra en este caso, que habían viajado al espacio durante una larga temporada, luego a la vuelta pudieron tener una descendencia sana. Es decir, que no se vio alterada su capacidad reproductiva por estar en el espacio. También sabemos que los astronautas y las astronautas que van al espacio durante un largo periodo de tiempo, cuando llegan a la Tierra, pues pueden concebir sin grandes problemas. Es decir, las modificaciones de esas radiaciones en el cuerpo del hombre o de la mujer no parecen que hagan imposible la concepción cuando vuelven a la Tierra. Pero otra cosa es que esa concepción se produzca en el espacio. Eso todavía no lo sabemos y posiblemente nos faltará mucho para saberlo.
Ya, es tremendo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podríamos hacer para evitar los riesgos más habituales? Porque, claro, tú, Jorge, tienes un montón de información.
Bueno, para empezar, conocer esos riesgos y saber si hay alguna tecnología que los pueda evitar. Para combatir los efectos de la microgravedad, pues todavía no tenemos una tecnología que fabrique gravedad terrestre artificial. Eso podría ser complicado, pero a lo mejor sí que podríamos tener en cuenta, en el caso de que fuese necesario en el futuro, pues cómo tener algunos cuidados específicos para la madre gestante y para que el bebé naciese en ese entorno sin ningún problema, ¿no? Para combatir las radiaciones cósmicas, pues sí que existen, evidentemente, espacios seguros, trajes especiales, edificaciones que pueden ser un escudo para las radiaciones cósmicas, donde podrían vivir esas familias futuras, imagínate, en Marte, ¿no? Pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Buah, impresionante, Jorge. Eso sí, es impresionante. Porque claro, cuando nazcan pues unos cuantos niños en el espacio, claro, la nacionalidad, por ejemplo, ¿de dónde serían? ¿Habría que hacer pasaportes nuevos? No tengo ni idea.
Claro, no, es otro dilema, ¿no?
Claro.
Porque realmente se suele pensar que por la legislación internacional espacial, todo lo que ocurre en una nave espacial pertenece al país de bandera, es decir, el país que lo lanzó. Si la nave es china, pues a China, si la nave es estadounidense, a Estados Unidos. Y la legislación que allí rige es la de ese país. Por ejemplo, si se produce un asesinato, imagínate, en una nave espacial, pues habría que aplicar la legislación del país de esa nave espacial, ¿no? Pero en el caso de los nacimientos no está muy claro, porque posiblemente las primeras misiones espaciales futuras, dentro de muchísimos años, que pudiesen favorecer que se asentasen familias en otro planeta, pues sean internacionales, no sean de un solo país. Habría que generar una legislación específica para ese caso. Habría que hacer todo un código civil nuevo, prácticamente, para entender bien cómo podían vivir esas probables familias extraterrestres.
Wow, yo me hago un montón de preguntas, siempre te machaco, Jorge, discúlpame, pero claro, algún tipo de limitación ética tiene que haber para esta posibilidad. ¿Alguien habrá pensado?
Claro, evidentemente, igual que se ha experimentado con animales, obviamente no se puede experimentar con seres humanos. No podemos hacer esas mismas pruebas que se han hecho con ratoncillos, con hombres y con mujeres, ¿no? Y eso es una condición indispensable para que en esto se vaya muy despacio. No podemos arriesgarnos a concebir bebés de familias en el futuro, en el espacio, si no estamos seguros de que esos bebés van a nacer con las mismas garantías de seguridad y de sanidad que ocurrirían en la Tierra, ¿no? Y de manera que las grandes limitaciones éticas son que si no es necesario, o sea, si no ocurre una catástrofe que nos obliga a salir de la Tierra y buscar rápidamente un lugar donde asentarnos, no deberían hacerse ningún tipo de pruebas de estas características en el futuro hasta que no entendamos muy bien cuáles son las repercusiones para la salud de la madre gestante y del futuro bebé allí fuera de la Tierra.
Desde luego que sí. Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias por orientarnos, por darnos a conocer estas cosas que ya hoy estamos planificando de cara a cuando volemos ahí al espacio exterior. Sigue con tus investigaciones, contándolo aquí en la cadena COPE y dirigiendo esa revista que nos encanta, que es Esquire, y que, bueno, pues los ponedores agradecemos tu participación en los diferentes programas de COPE. Un abrazo, Jorge, muchísimas gracias.
Como siempre, un placer. Seguiremos muy atentos a lo que pasa ahí arriba, encima de nuestras cabezas. Pasad buen día.
Every time I think of you, I always catch my breath. And I'm still standing here, and you're miles away. And I'm wondering why you left. And there's a star. Certain circles at
Lola de Rod Stewart sonando en la cadena COPE mientras ponemos las calles a este martes 10 de febrero de 2026. Ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos ya 126.943 personas. Estamos a 47 personas de llegar a los 127.000 seguidores en nuestra página web de Facebook. Es increíble la cantidad de gente que somos, la cantidad de personas que seguís este programa y hacéis con nosotros. Víctor García es el último en darle a seguirnos. Luego también ha estado anteriormente José Manuel González Sariego. Así que José Manuel, Víctor, gracias por ayudarnos. En cuanto tú lo hagas, en cuanto tú le des a seguirnos, pues aparecerá tu nombre aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora enseguida actualizamos la información, seguiremos avanzando con nuestro tutorial y así hasta las 6 de la mañana, momento en el que aparecerá por aquí un poquito antes Herrera Carlos, estaremos contigo. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y acompañado, muy buenos días, ponedores. Los sindicatos mayoritarios levantan la huelga ferroviaria tras llegar a un acuerdo con Óscar Puente.